Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en Ecuador, al licenciado Rodolfo Cáceres, corresponsal en El Salvador, al doctor Ricardo Cervera, director médico del Departamento de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic Barcelona. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. En el desarrollo de la siguiente nota, el tema central fue la hepatitis, las hepatitis virales B y C, los diagnósticos luego de haber descartado otras causas, las hepatopatías como déficit de alfa 1, antitripsina, de la enfermedad de Wilson, la hepatitis tóxica por medicamento o alcohol, y también se habló sobre hepatopatías autoinmunes. Un enriquecedor debate sobre la epidemiología, la clínica y el rol del laboratorio en el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de las hepatitis causadas por virus B y C. Esta nota seguramente es de interés para médicos clínicos, hepatólogos, bioquímicos. El microscopio. La doctora Luciana Barbini es bioquímica, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, España, docente de la Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora adjunta de Microbiología Clínica, carrera de Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. El microscopio. La doctora María Patricia Gentili es bioquímica, especialización en Inmunología Clínica, miembro del cuerpo docente de la carrera universitaria de especialización en Inmunología Clínica y diplomatura en Inmunología Clínica. Participa en el programa de difusión y estudio de prevalencia de la enfermedad celíaca. El microscopio. El doctor Martín Sebastián Bonassi es maestrando en investigación clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Internacional de Transplante de la Sociedad Europea de Hepatología, de la Asociación Argentina para el Estudio de Enfermedades del Hígado y de la Sociedad Argentina de Trasplante. Es coordinador clínico de la Unidad de Transplante Hepático de la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata y hepatólogo y trasplantólogo de la Unidad de Hepatología del Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata. Hepatólogo de la Unidad de Hepatología del SEMA, del Centro de Estudios Digestivos Mar del Plata y del Hospital Santa Marina de Tandil. El microscopio. La doctora María Susana Esteves es bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. Tiene posgrados en genética y biología molecular médica, mejora continua, química y biología de radicales libres. Ha publicado gran cantidad de artículos y participado en numerosos congresos de virología e infectología. El microscopio. La doctora Claudia D'Amico es médica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica, calificación agregada en hepatología, médica de planta del Servicio de Hepatología del Centro de Enfermedades Médicas Ambulatorias Mar del Plata.
En el microscopio solemos reunir expertos en torno a una mesa para que hablen, debatan y reflexionen sobre sus temas de experticia. Un tema que se inició en un programa anterior es el de la hepatitis. Para ello, el doctor Hernán Farestaye se reunió en esta primera parte con los médicos Claudia D'Amico y Martín Bonacci. Estaban presentes las bioquímicas Susana Esteves, Patricia Gentile y Luciana Barbini. En esta primera parte hicieron de este modo la introducción al tema.
Como decíamos, es importante antes por ahí de hablar específicamente de hepatitis B, que sepamos que la hepatitis es la inflamación del hígado, que se manifiesta en realidad no siempre clínicamente, sino por laboratorio, por un aumento de lo que son las transaminasas, y que hay múltiples causas, no solamente los virus pueden ocasionar una hepatitis, no solamente el virus de la hepatitis A, B y C, que son los que más comunes nosotros conocemos, sino que el citomegalovirus, el Epstein-Barr, los fármacos, los medicamentos, no solamente los que tomamos por indicación médica, sino algunas hierbas medicinales o homeopáticos, que también puede producir daño, y muchos fármacos que habitualmente tomamos, como son los antiinflamatorios, del tipo el más común, el diclofenac, que muchas veces puede producir toxicidad, y como la toxicidad en realidad no es dosis dependiente, se llama idiosincrática, es decir, no sabe quién la va a hacer, entonces hay que tener en cuenta, me parece, también estas cosas. Con respecto un poco, bueno, la hepatitis B es una hepatitis que, como sabemos, puede ser aguda o crónica. La hepatitis B aguda es la que se manifiesta más que nada con síntomas clínicos, son los pacientes que generalmente se ponen muy amarillos, tienen un cuadro de compromiso general como decaimiento, pueden tener dolores articulares previamente al cuadro, y que tenemos que tener en cuenta que más del 90% de las personas que hacen una hepatitis aguda clínicamente significativa se van a curar solos, sin medicación. Por lo tanto, van a ser pacientes que probablemente después de los 6 meses de su cuadro agudo presenten anticuerpos, cuando uno mida en sangre en el laboratorio, anticuerpos de HBsAg, lo que va a marcar que es un paciente que padeció la enfermedad, se curó y queda protectivamente con ese anticuerpo, siempre y cuando también tenemos que saber que uno está protegido, pero que si eventualmente alguna vez en su vida tiene algún tratamiento inmunosupresor que va a bajar sus defensas, como pueden ser los corticoides o otros inmunosupresores, uno tiene que tener el conocimiento que tuvo esa hepatitis e informarlo, porque hay que seguir a estas personas de cerca porque pueden reactivar, ¿sí?, esta enfermedad. Porque bueno, sabemos, y eso lo podría explicar mejor Luciana, que en realidad el virus es un virus que queda dentro del núcleo del DNA de la célula del hepatocito, por lo tanto, bueno, podría desencadenarse alguna inmunosupresión que reactive nuevamente la enfermedad. Es importante saber las formas de contagio de la hepatitis B, me parece muy importante porque es una forma de prevención. Si bien la hepatitis B es una hepatitis que tiene vacuna, ¿sí?, que son 3 dosis que se colocan y que dan protección a la mayoría de la gente, bueno, hay otras formas que también uno tiene que utilizar de protección, que es, bueno, obviamente, como las vías de contagio son la sexual, ¿sí?, y los fluidos, ¿sí?, sobre todo los fluidos vaginales. Es importante que la gente, obviamente, cuando tenga relaciones sexuales se cuide, porque es la misma forma de contagio que el HIV. Sí, entonces uno tiene que estar atento a que debe tener protección cuando tiene relaciones con personas, excepto que las 2 personas estén estudiadas, estén vacunadas, pero si no, realmente es una forma de contagio de la vía sexual. Y la forma, obviamente, de por sangre, es decir, por tatuajes, por punción, digamos, con cosas instrumentales que estén contaminados, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta situación. Es importante que la gente sepa que no hay otra forma, es decir, que uno si tiene una hepatitis B aguda puede dar un beso, puede abrazar, esta no es la forma de contagio habitual. Puede compartir, es decir, lo que puede compartir un vaso, puede compartir un plato, no hay inconvenientes en ese tema. Y qué bueno, que en realidad si alguien tuvo una hepatitis B aguda, clínicamente significativa o no, y pasó más de 6 meses y no aparecieron los anticuerpos que nosotros medimos para decir que eso se resolvió, es una persona que queda con una portación de la hepatitis B, ¿sí? Por lo tanto, es importante saber que hay mucha gente que no hace su cuadro clínico, es decir, no hace su hepatitis aguda, no se pone amarillo, y hay mucha gente que cursa su hepatitis en forma casi asintomática o como un cuadro viral, puede ser poco subjetivo, y que generalmente son personas que se detectan como crónicos, la mayoría de ellos cuando van a donar sangre o porque, bueno, tienen alguna alteración en las enzimas, en el hepatograma, y uno empieza a estudiar serología y detecta que tiene una hepatitis, en este caso B.
¿Hay una mayor prevalencia de hepatitis B en el equipo de salud, ya sea enfermeras, bioquímicos, médicos?
La verdad que no sé, no tenemos estudios para decir eso, pero no se ha visto que haya una mayor cantidad de personas.
Tienen que estar todos vacunados, ¿no?
Exactamente.
Es obligatorio. Acá en Argentina, por lo menos, es obligatorio, ¿no? Sí, el equipo de salud está vacunado.
Y desde este año es importante saber que en Argentina la vacunación para hepatitis B es universal. Es decir, nadie tiene que ir con una orden a vacunarse en un centro de salud, sino que va espontáneamente y se vacuna. Además de que, bueno, los chiquitos desde hace un año ya, desde que salen de la maternidad, salen vacunados. ¿verdad? Pero es importante esto, que la accesibilidad es completa.
La hepatitis B es un virus que se transmite bastante más fácil que el de la C y el del HIV, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo porque es un virus que en lugares tipo mesadas, en lugares se puede permanecer hasta 6 días en una gota de sangre seca. Entonces, esto es una cosa que uno tiene que saber, y es uno de los mecanismos por lo cual, al persistir el virus más tiempo, uno tiene también más frecuencia en el contagio.
El laboratorio, en el caso de las hepatitis, juega un rol bastante importante, ya sea en el diagnóstico, en el seguimiento. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo manejan ustedes el laboratorio?
Bueno, nosotros la verdad que tenemos un contacto fluido con los laboratorios con los que trabajamos, de donde sea, tanto de lo público como de lo privado, somos de comunicarnos. Es importante porque muchas veces nosotros necesitamos una respuesta rápida, digamos, para algunas situaciones, sobre todo a veces con no solamente con el diagnóstico, sino con la funcionalidad, a la que nosotros le damos mucha importancia, porque independientemente de la causa de la hepatitis, si nosotros somos una persona que vemos que clínicamente está muy comprometida, nos importa la funcionalidad, y entonces tenemos un contacto muy fluido porque necesitamos a veces en el mismo día saber la función o por lo menos cuál es el diagnóstico, porque muchas veces si son cuadros muy agudos, sobre todo de hepatitis B, con una función hepática muy alterada, son pacientes que requieren tratamiento inmediatamente con un antiviral, si bien es una hepatitis aguda, por ejemplo, además de ser referido a un centro de trasplante si es necesario, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros tenemos el laboratorio es muy importante. Yo creo que en realidad trabajar en equipo es muy importante.
Y con respecto a las herramientas de biología molecular, hoy nos hablabas algo, Martín, sobre esa importancia de la biología molecular.
A nivel B, lo que es con dos determinantes en lo que es carga viral, genotipo, hoy no estamos usando para valorar clínicamente respuesta, pero probablemente en el futuro se pueda usar. Nosotros usamos cargas virales pre-tratamiento, al inicio del tratamiento, a la semana 12, 24 o 28, para decidir tratamiento con interferón. Si uno va a responder o no en ese año de tratamiento, cuando uno decide tratamiento con interferón. Y los pacientes que están tratados con antivirales, que son drogas, son vía oral, uno les hace tratamientos a largo plazo y uno dosa la carga viral cada 6 meses realmente para ver si hay respuesta o reactivación.
¿Esto es hepatitis B y C igual?
Esto es en B generalmente. En C lo que la carga viral y genotipo es muy importante, sobre todo el genotipo, que es el que nosotros nos va a predisponer cuánto tiempo va a durar el tratamiento y el índice de respuesta que tiene previo a empezar, ¿no?, con las drogas. Hoy las drogas están evolucionando, bueno, logarítmicamente. Antes estábamos usando 2 drogas solamente para el C, ahora estamos hablando de 3 drogas y probablemente en el futuro van a ser 3 o 4 drogas y van a pasar de ser inyectables a ser todas vía oral. Esto estamos hablando de acá 4 o 5 años con un índice de respuesta que hoy está globalmente en el 50% cuando uno engloba todos los genotipos. Probablemente llegue al 90 o 100% de cada 10 años la respuesta. Y el eje molecular es importantísimo. La carga viral para nosotros es determinante para si un paciente está respondiendo al tratamiento o está haciendo resistencia y por ende uno lo tiene que suspender o continuar con eso. Y el genotipo también nos marca qué paciente va a tener mayor o menor respuesta, los cuales nosotros conocemos ahora son 7 genotipos de C. Los que más hay en Argentina de prevalencia es de 1, 2 y 3. 4 es muy poco, pero existe, y los cuales diferentemente en base al genotipo uno ya plantea tratamiento a 6 meses o 1 año, y en base a ese año, como va la carga viral respondiendo, uno lo puede ir manejando o suspendiendo el tratamiento. Para nosotros es fundamental. Nosotros como patólogos con Claudia no podemos trabajar sin el laboratorio y sin carga viral, y no podemos tomar ninguna decisión con el paciente. Para uno puede tener las drogas, perfecto, pero si no tiene carga viral en intratratamiento, vamos a hacer las cosas muy mal y generar resistencia, sobre todo en B también. En B, los antivirales son generalmente, los nuevos tienen muy alta barrera de resistencia, pero los primeros, como el amibudine, tienen una baja barrera de resistencia. A los 4 o 5 años, los pacientes venían con carga viral negativa y de golpe hacían reactivación de la enfermedad o se ponían amarillos. En ese momento no se usaban las cargas virales y lo que estaba haciendo era que el virus obviamente mutaba y obviamente alteraba la respuesta a ese antiviral. Por eso creemos que la biología molecular para nosotros es fundamental. Y ahora es más, no solamente la biología molecular, sino en C, lo que está usando es el FibroTest también, que es en B, que lo que usa son partículas en sangre, por ejemplo, transaminasas, en una cuenta logarítmica junto con el albúmina y fibrinógeno, y uno da pie cuánto daño tiene ese hígado crónicamente por el virus sin hacerle biopsia, sin hacer una ecografía. eso es lo que está en boga hoy en el mundo, y es poco invasivo, es una extracción de sangre. Son costosos ahora esos tratamientos, pero en Argentina acaban de llegar hace meses, y eso es una herramienta en el futuro, creo que para nosotros como patólogos va a ser de mucho valor, y el paciente va a ser mucho más cómodo porque no va a tener que ni biopsiarse ni producirle daño, porque la biopsia sabemos que trae dolor o hemorragia como una complicación, y con esto uno sabe que el paciente está crónicamente dañado, cuánto tiene de daño, y si responde al tratamiento, cuánto puede haber mejorado solamente con sangre.
Pero
el método, yo no sé cómo es la cuenta logarítmica. Es una cuenta que no me acuerdo qué laboratorio lo usa, que uno pone los datos en internet, uno paga la licencia, uno pone la transaminasa, fibrinógeno, no me acuerdo cuál más, una elastasa, y eso nos da cuánto daño hay crónicamente del hígado. Por ejemplo, uno de eso lo puede hacer con biopsia, tranquilamente, tiene una fibrosis grado 3. Sabemos que son 5 estadios de fibrosis. Con eso solamente, con extracción de sangre, uno ya sabe cuánto daño el paciente tiene por un virus, por ejemplo, estamos hablando de BC, crónicamente, sin hacerle biopsia, sin nada. Y eso está obviamente validado a la par de una biopsia o lo que es otro estudio que se llama el FibroScan, que también da cuánto daño crónico hay en el virus. O sea, hoy el laboratorio va a ser fundamental.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Que convidan sueños, sueños de autoestop, el olor a tierra y pan y un bolsito lleno de virtudes que hay que descifrar. Campos de desilusión, como caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con un yunque y el horizonte un símbolo. Con el calor que trae sol. Igual que se ve en el mar, ruta de espejo al final, autos viejos con retrovisiones que dan que pensar. Campos de desilusión, como caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con un yunque y al horizonte un síndrome. Con el calor que trae el sol. Desilusión, como caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con yunque y al horizonte un sin dolor. Con el calor que tan solo
volvemos con la segunda parte de la mesa debate sobre hepatitis.
Seguimos compartiendo esta mesa especial sobre hepatitis coordinada por el doctor Hernán Fares Talle. En este segundo segmento con la participación de la doctora Luciana Barbini, Claudia D'Amico y Martín Bonacci.
Yo estoy de acuerdo con los chicos que dicen lo del trabajo multidisciplinario en grupo, que es importante la comunicación siempre de los médicos con los bioquímicos, los resultados del laboratorio, y destacaron lo que es el aporte de la biología molecular, que es muy importante, pero también hay determinaciones que no solo son de biología molecular, sino que son determinaciones serológicas, en el caso de B, detectando tanto antígenos del virus como anticuerpos que se desencadenan, ¿no? O anticuerpos anti esos antígenos, que también ayudan al diagnóstico y a tratar de diferenciar si es una infección aguda o crónica. Por ejemplo, o los hepatólogos me corregirán si me equivoco, la definición de hepatitis crónica B se basa en la duración de en la positividad del antígeno de superficie detectable en un paciente que haya tenido una infección por el virus B. Entonces se determina que si el paciente sigue teniendo ese antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, ya podemos hablar de una infección crónica B. Se supone que un paciente que resuelve la infección va a negativizar ese antígeno de superficie y positivizar los anticuerpos anti-S, que son de los que Claudia hablaba y que son los marcadores de resolución de la infección y de también de protección contra una nueva infección viral. Esos mismos anticuerpos son los anticuerpos que se chequean en los controles post-vacunación, porque la vacuna contra el virus de la hepatitis B es justamente antígeno de superficie recombinante. Es el antígeno viral producido por ingeniería genética y que se pone en forma de vacuna. Por lo tanto, los pacientes que respondan a la vacunación, que son aproximadamente el 95%, van a tener anticuerpos anti-S. Y esos son los anticuerpos que dan la protección de si un individuo se expone a la infección, tiene protección y directamente no se va, ni se infecta ni se enferma. También en el caso de C, pero más limitado, uno puede detectar si el paciente estuvo expuesto o no, detectando anticuerpos totales anti-hepatitis C. Lo que sí se necesita para cerrar el diagnóstico de la infección por C es detectar el genoma viral, o sea, el RNA en el suero del paciente. Entonces, no todos los pacientes que tengan una serología positiva van a tener un RNA detectable. O sea, los pacientes que tengan una infección crónica, además de tener anticuerpos, van a tener RNA detectable. Que eso se puede hacer por una RT-PCR in-house, digamos, casera, o que uno compra comercialmente ese tipo de PCR. Eso se cerraría el diagnóstico. Y después, como decía Martín, ellos necesitan para decidir un tratamiento del paciente, la determinación de cuál es el genotipo que está infectando y además cuál es la carga viral basal que tiene ese paciente antes de decidir el esquema de tratamiento que va a recibir.
Hablamos, antes de empezar, sobre alguna relación entre las enfermedades virales y las enfermedades autoinmunes. ¿Nos dabas alguna descripción un poquito de por qué se relacionaban las enfermedades virales con las autoinmunes?
En este caso no lo tenemos tan específico para B y C, que no está del todo cerrado. Sí hay ciertos cuadros de activación inmunológica y hasta creo que se detectan autoanticuerpos en los pacientes infectados crónicos. Hay ciertos mecanismos que eran los que comentábamos, que se llaman de mímica molecular, en donde el sistema inmunológico del paciente empieza a reconocer antígenos propios porque previamente los reconoció formando parte o siendo parte de la partícula viral. O sea que ciertos antígenos que están en la partícula viral hacen que el sistema inmune del paciente empiece a reconocer como no propios ciertos antígenos propios. Eso es lo que se llama mecanismo de mímica molecular y se da en varios tipos de infecciones virales. Sería un desencadenante de que el sistema inmunológico empiece a reaccionar contra antígenos que antes se reconocían como propios y sobre los que no reaccionaba.
Bueno, esto que decíamos de los pacientes, por la diferencia entre el virus C y el virus B con respecto al tratamiento, es que el virus B, el tratamiento, excepto cuando uno utiliza el interferón, que es en una población muy pequeña que lo puede hacer, porque en realidad tiene menos respuesta, son pacientes con menor carga viral y mayor inflamación, mayor inmunidad, digamos, a nivel, mayor hepatitis, son los que mejor responden. El resto utilizan antivirales orales, y la diferencia con el virus C es que son tratamientos muchas veces infinitos, es decir, muy prolongados. Muchos pasan casi toda la vida en tratamiento. Esa es la diferencia por ahí con el virus C, que es un tratamiento que uno empieza y sabe que finaliza porque respondió, porque no respondió, y esperará un nuevo tratamiento. Entonces el virus B es un virus que en realidad quedó como, no es tan divertido actualmente como el C, sino porque realmente tiene tipos de tratamiento y uno empieza y los tiene que controlar. Lo que sí es importante es que hay muchos pacientes que en realidad no requieren tratamiento, y es importante que nosotros los sigamos igualmente controlando, porque el virus B per se, sin tener una enfermedad crónica, tiene una actividad oncogénica, es decir, activa oncogénicamente al hepatocito, por lo tanto puede provocar un hepatocarcinoma. Entonces son pacientes que, si bien a veces no tienen una enfermedad progresiva, no están cirróticos, pero uno los debe controlar semestralmente con imágenes para prevenir y detectar nódulos pequeños que puedan requerir un tratamiento curativo.
Por algo que mencionaba Claudia antes, que decía que el virus de la hepatitis B permanece en el núcleo del hepatocito infectado, eso es parte de su estrategia de replicación. O sea, hay un paso en el ciclo de replicación del virus de la hepatitis B en el que se forma un intermediario que se llama cccDNA o DNA circular covalentemente cerrado, y a partir de ese cccDNA que está en el núcleo se generan los distintos transcriptos y sigue la replicación adelante. Entonces, ninguno de los tratamientos que hay hasta ahora para el virus de la hepatitis B tocan ese cccDNA. Entonces, perfectamente puede haber varios hepatocitos en ese hígado que todavía tengan ese cccDNA, a partir del cual se puede reanudar en determinado momento, por ejemplo, ante un episodio de inmunosupresión, sea intencional porque el paciente se va a trasplantar o porque el paciente se inmunosuprime naturalmente, digamos, ese cccDNA puede reactivar y otra vez iniciar la replicación, y eso en consecuencia produciría una reactivación de la infección. Entonces, ese cccDNA es uno de los blancos hacia los que se apunta actualmente en el diseño de nuevas drogas antivirales para el tratamiento de B.
Uno podría decir que el B se controla y el C se cura.
Exactamente.
Para concepto general, el C se erradica del hepatocito, se cura. Una vez que uno ya curó el C, se curó, el B se controla con los tratamientos, como decía Claudia, con antivirales o interferón. Uno hace anti-S, que se está protegido, pero como decía Luciana, uno no puede saber si en el momento uno tiene una circunstancia, no sé, llamémosle un cáncer, y uno tiene que hacer una quimioterapia prolongada, y ese B que tiene anti-S puede perder el título anti-S y reactivarse y hacer una enfermedad o aguda o fulminante hasta trasplante, o bueno, una cronicidad a largo plazo. En el C eso no existe. Una vez que uno, el paciente tuvo una respuesta ya sostenida a los 6 meses de la última dosis de interferón, como se define hoy, se curó. El B, hoy, como estamos trabajando, lo controlamos cada 6 meses y nunca sabemos si el paciente se puede no reactivar. Esa es la gran diferencia.
Digamos que uno no le puede decir al paciente, no, vaya hacia su casa, no lo veo más, no vuelva. Digamos que ellos, los médicos, tienen que estar atentos al seguimiento de ese paciente, porque en realidad ese cccDNA es como una bombita de tiempo que en algún momento puede reactivar, digamos. Eso de que el virus esté en estado no replicativo, digamos, o que esté replicando, depende mucho también de lo que nosotros llamamos la interacción virus-huésped, y tiene mucho que ver el control inmunológico. En esta capacidad que tienen estos virus de hacer infecciones crónicas, juega un rol fundamental el sistema inmunológico. Se sabe que los pacientes, tanto en B como en C, que pueden resolver la infección aguda, o sea, que hacen una infección aguda y después se curan, o sea, no evolucionan a la cronicidad, que en el caso de B es un 90% y en el caso de C es nada más que un 15%, esos pacientes, cuando se les estudia el sistema inmunológico, tienen una muy buena respuesta inmunológica, muy, muy potente y muy multiespecífica, o sea, que reconoce múltiples epitopes virales. Entonces, que un paciente tenga más o menos probabilidad de evolucionar a la cronicidad depende fundamentalmente de su sistema inmunológico, su background genético, qué diversidad de antígenos de histocompatibilidad tenga, qué péptidos pueda mostrar para que sean vistos por las células del sistema inmune. O sea, eso depende mucho de la calidad de respuesta inmune que tenga el paciente, que tenga más chances de resolver o de hacer una infección crónica. Y también ahí mucho va la alta diversidad genética y el alto rate de mutación que tienen estos dos virus, tanto B como C, que son virus que mutan mucho. Y entonces el sistema inmunológico muchas veces, por ese rate de mutación, no es capaz de clarear la infección, porque cuando se desencadena una respuesta contra una determinada secuencia, un determinado epitope, los nuevos virus que se generaron tienen otras proteínas con otros epitopes, y esta respuesta inmune que se generó hoy ya no sirve para neutralizar los virus que se produjeron en el paciente al otro día. No sé si se entiende ese concepto. Pero es una lucha continua, sistema inmune, virus, y estos virus que son totalmente variables. O sea, C es mucho más variable que B. Pero como que se sabe mucho del HIV, que uno escucha, que muta mucho, que es muy variable.
Los RNA, justamente.
Exactamente, como el genoma de tanto de HIV como de C son de RNA, son virus que tienen muy, muy alta tasa de mutación. Y eso también colabora en lo que es la evolución a la cronicidad y también dificulta muchísimo lo que es el desarrollo de una vacuna, que sabemos que no hay vacuna contra el virus de la hepatitis C, y también la aparición de resistencia cuando se da un tratamiento antiviral, que uno si da un único antiviral sabe que va a estar seleccionando resistencia en algún momento. Por eso, como decía Martín, la estrategia de ahora en C es combinar drogas con distintos mecanismos de acción, como para que uno pueda pegarle al virus por distintos puntos target o blancos. Si tiene una mutación que le confiere la resistencia al antiviral 1, que no haya también una mutación que le confiere la resistencia al antiviral 2. Entonces, con uno o con otro, terminamos inhibiendo lo que es la replicación viral.
O sea, que hacer la genotipificación te permitiría hacer una selección de antemano esas drogas, o tenés que hacer algo más intenso.
Para decir esto que yo estoy hablando, que llamas el análisis a nivel molecular, hay que ir un poco más en profundidad, pero sí el genotipo es determinante en el caso de C, y eso está, hay mucho consenso. Se sabe que hay ciertos genotipos que son más resistentes al tratamiento y otros genotipos que responden más fácil. Entonces los médicos definen el, no sé si no lo quieren recordar,
no solamente el, claro, el genotipo, sino el subtipo,
que el subgenotipo también,
eso con las nuevas drogas que vengan en el futuro, yo
que va, son pangenotípicas,
va a ser importante, y creo que las drogas van a ser igual de eficaces para todos los genotipos.
Con las drogas que hay hasta ahora sí es muy importante el genotipo. Sí. Es más, estas nuevas, el Voseprevir,
la respuesta viral global para genotipo 1, estamos hablando de hoy de un 50% contra flonriaverina. Si uno le agrega un inhibidor de proteasa como es el Voseprevir o telaprevir, en gente que nunca ha estado en contacto con tratamiento previo, llega al 75-80% de respuesta viral. Lo que se prevé es que en el futuro las drogas nuevas que van a ir focalizadas contra diferentes sitios del virus, como lo hace el HIV ahora los infectólogos, es que la respuesta sea global, igual para todos los genotipos, y más de un 90%. No va a depender mucho de genotipos, sino que el paciente no tenga resistencias previas, uh-huh, o que haya tenido contacto con otro tratamiento que tenga resistencias ya logradas por, claro, mano nuestra, ¿no? También un poquito. Pero eso va a cambiar mucho. La manera de ver el C va a ser mucho más simple, creo yo, creo que es ahora. Mucho más simple. Es como va a ser como el B, probablemente.
Indudablemente esta mesa ha dejado muchas cosas por decir y habrá una siguiente parte. Eran los doctores Luciana Barbini, Claudia D'Amico, Martín Bonacci, Susana Esteves, Patricia Gentile y el doctor Hernán Farestalle.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento.
I wanna see the world united and learn to live as one. I wanna see the world united, learn to live as one. I wanna see the world united, learn to live as one.
wanna see the world united, learn to live as one. La la, che ando stingeli na bato, ma kufela anche tu da. Zungi sa, che ando na mitu na ya bato, ma kufela nanzala. La la, che Nabato, Bakufela Pitumba Songisa, Kayano, Sengelina Bato, Bakufela Nanzala. We have to bring the world together and learn to live as one. We have to bring the world together, learn to live as one. El instante lo que cuenta, vive sonriendo hasta el final, pero vendrán días de alegría que nadie puede creer.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
El microscopio.
Los doctores Oelerich, Schütz y Umovitz desarrollan un nuevo ensayo para detectar rechazo de órganos sólidos en pacientes trasplantados. Con este nuevo ensayo pueden detectar rechazos subclínicos. De esta forma se podría ajustar muy precozmente el tratamiento, dosis de inmunosupresores y evitar así daños mayores en los órganos trasplantados. Un tema que seguramente es de mucho interés para médicos, bioquímicos, genetistas, patólogos, estudiantes y quienes estén involucrados en trasplantes de órganos. El microscopio. El profesor Michael Wellerich es patólogo químico y profesor de química clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Göttingen, George August, Alemania. Presidió el Departamento de Clínica Química, Laboratorio Central, de la Universidad desde el año 1991 hasta 2012. recibió una gran cantidad de premios y reconocimientos por su destacada investigación y desde este año es miembro de la Junta de Asesores Médicos Inchronix Biomedical Inc., San José, California, Estados Unidos. En la actualidad, investiga el monitoreo terapéutico de drogas con un foco especial en biomarcadores endógenos y farmacogenética para alcanzar inmunosupresión personalizada en trasplantes. El microscopio. El doctor Eckhard Schütz trabaja en Chronic desde el año 2000 con más de 20 años de experiencia en diagnóstico de laboratorio médico. Obtuvo su doctorado en diagnóstico molecular en la Universidad de Göttingen, Alemania. Ha realizado más de 100 publicaciones de evaluaciones de pares y ha recibido importantes premios y reconocimientos. Es experto en el área de genética. El microscopio. El Dr. Howard Urnowitz es cofundador de Chronic Biomedical, que se creó en el año 1997. Es el jefe ejecutivo y jefe de suministros en Chronic Biomedical. Ha publicado en revistas especializadas y ha sido disertante invitado congresos internacionales y audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos. Tiene varias patentes relacionadas con inmunoensayos para el diagnóstico. Se doctoró en microbiología e inmunología en la Universidad de Michigan y obtuvo su postdoctorado en la Universidad de Washington, St. Louis, Missouri.
Hello, Professor Ulrich, Dr. Schütz.
Buenos días, profesores. Ulrich, Eckhard y Urnowitz. Es un honor entrevistarlos en este programa. He leído el trabajo que han realizado sobre ADN del injerto circulante en plasma, que es muy interesante. ¿Nos podrías contar sobre el tema?
I think the background is that for more than 40 years, we have organ transplantation, but we
podríamos decir que el tema de fondo es que por más de 40 años ha habido trasplantes de órganos y aún tenemos los mismos problemas. Hoy día necesitamos tener biomarcadores que asistan los efectos farmacodinámicos. ¿Por qué decimos esto? El problema es que el monitoreo terapéutico de drogas que todos realizan no predice precisamente el efecto de las drogas inmunisupresoras. Por esta razón, el monitoreo de drogas es útil para prevenir toxicidad, pero no es muy confiable para predecir eficacia. ¿Y qué pasa con los parámetros convencionales como la creatinina o pruebas de función hepática? La creatinina puede aumentar cuando las funciones renales están reducidas en un 50% y las pruebas de función hepática que conocemos hoy día no se utilizan para diagnosticar un rechazo agudo. Y sería muy importante en el cuadro clínico poder detectar un rechazo subclínico que permita reaccionar cambiando la inmunosupresión y así evitar un rechazo completo o rechazo crónico. Y para alcanzar todo esto, hicimos un ensayo que es práctico, que puede realizarse en el mismo día a un precio razonable. Y si esas pruebas se combinan con monitoreo terapéutico de drogas, pueden ser muy útil para mejorar los resultados parciales y los outcomes relacionados a trasplantes. No deberíamos olvidar que hay dos factores importantes hoy día que limitan los outcomes de trasplantes a largo plazo, como por ejemplo, rechazo irreversible, este es un outcome del trasplante, y estos factores son baja inmunosupresión, efectos secundarios a la inmunosupresión como tumores, infecciones, nefrotoxicidad y enfermedades cardiovasculares. Más del 15% de los riñones trasplantados de donantes cadavéricos se pierden dentro de los 10 años. Y esto se contrasta con una falta de donantes de órganos. Por esta razón, es muy importante tener mejores biomarcadores para predecir el efecto de los inmunosupresores. Esto sería para evitar inmunosupresión y alcanzar inmunosupresión personalizada. Este es el objetivo.
Entendemos que existe la necesidad de buscar nuevos biomarcadores para estudiar el trasplante de órganos. Hoy día, ¿cuáles son los biomarcadores disponibles más interesantes?
Briefly, on the one hand, markers of tolerance, but this is still a field.
En pocas palabras, podemos nombrar a los marcadores de tolerancia. Esta es una área que necesita progresar y aún no tenemos el resultado óptimo. la otra área que ya hemos hablado es el área del rechazo. Es decir, necesitamos mejores marcadores de rechazo. Por un lado, tenemos las citocinas, expresión de interferón gamma, infrarregulación de la expresión genética, y un tema que es muy interesante, ADN del injerto circulante de plasma. Este es un concepto nuevo y es muy efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque directamente interroga al estado del donante del órgano. Permite la detección temprana de daño en el órgano trasplantado. Permite la intervención temprana y puede complementar los enfoques actuales de monitoreos post-trasplante. Y como dije anteriormente, será útil para mejorar la vida del órgano a largo plazo. Creo que este es uno de los temas más interesantes.
¿Qué sería un marcador ideal para usted?
Right. The ideal biomarker should of course be specific for the donor organ and in particular for donor.
El biomarcador ideal debería ser, por supuesto, específico para el donante del órgano, en particular para algún daño en el órgano del donante. El ADN circulante puede ser utilizado para todos los tipos de trasplantes, pero por ejemplo, AST, la enzima asparato aminotransferasa, tiene la desventaja que puede ser liberada por un músculo, por el hígado, o puede ser liberada cuando no hay daño en el hígado, por ejemplo, en la situación que llamamos colestasis. Desde ese punto de vista, la prueba de ADN del injerto circulante en plasma en el donante del órgano nos brinda información directa de lo que sucede en el órgano del donante si las células del órgano del donante están dañadas. Creo que les podría resumir las generalidades del desarrollo de la prueba nueva.
Por favor, ¿cómo miden este ADN circulante libre?
Give me a short introduction about 3DNA overall. So the old concept is actually more than 20 years old, where people were finding that there's free circulating DNA in the plasma, as opposed to in the blood cells where they should be. The blood cells, you have a lot of DNA, but in the plasma it was unknown to that point, and there was actually firstly described by people in the late 40s,
sí,
and then
los voy a introducir brevemente en el ADN libre. El concepto es antiguo, tiene unos 20 años. Desde entonces se ha buscado si existe ADN circulante libre en el plasma en oposición al ADN circulante en las células, como debía ser. Las células tienen mucho ADN, pero no se consideraban las mismas características para el plasma, ¿sí? Especialmente por quienes estudiaban este tema en los años 40. Y volviendo a la pregunta, si existe un valor de diagnóstico, podemos decir que se pensaba si podía realizar pruebas para detectar trisomías en la circulación materna. Esto se ha desarrollado mucho y se utiliza al menos para aquellos embarazos en riesgo cuando la madre tiene edad avanzada. Esto es básicamente la misma situación donde el feto, que es un organismo más pequeño en comparación con un cuerpo ya formado completamente, que libera el ADN a la circulación. Y en términos de trasplante, tenemos la misma situación. Puede haber un órgano que tenga otra apariencia genética, distinta de la que tiene el receptor. Estamos utilizando estas diferencias como un medio para diferenciar los ADN libres que vienen del receptor, que es una característica esperada, porque todas las células de los órganos están constantemente liberando ADN. Pero tenemos que ver qué proporción del ADN liberado proviene del órgano trasplantado. Este es el tema central en este estudio. Este concepto se está utilizando en varias áreas, como dije, en diagnósticos en embarazos, de los que estamos hablando en este momento, de trasplantes. La tercera área importante es cáncer, una enfermedad que está muy presente hoy día. Es decir, estudia todo lo que tiene una diferencia genética en el cuerpo en su totalidad y en algo que está en el cuerpo. Se puede utilizar eso. Estamos utilizando diferencias genéticas específicas conocidas y caracterizadas, y al combinarlas estamos estadísticamente seguros de que se puede distinguir el ADN del órgano que se ha implantado de los otros órganos del receptor. Al hacer esto, estamos utilizando una nueva tecnología llamada PCR digital, capaz de cuantificar esto con mucha especificidad, a pesar de la baja cantidad que esperamos encontrar, el cual se encuentra en el rango porcentual inferior. Es algo entre el 1 y el 10%. Si el órgano está bien, y hasta ahora, si el órgano tiene alguna herida, los resultados superan este 10% y en algunos casos hasta un 90% de ADN libre circulante en el plasma.
¿Ustedes han probado estos porcentajes y el ADN libre solamente para trasplantes de órganos sólidos, verdad? Quiero decir, ¿han experimentado en trasplantes líquidos como trasplante de médula ósea?
I mean by bone marrow transplantations.
No, yeah, for bone marrow transplantation, you could use actually the same procedure, mm-hmm. so it wouldn't be much different from that. Where in bone marrow transplantation, normally the ratio is just upside down. You want to have as much of the cells that are in this case cells.
Para trasplante de médula ósea se pueden utilizar los mismos procedimientos porque no van a ser muy diferentes de lo que mencionamos. El trasplante de médula ósea, solo la razón está invertida. En este caso, las células circulantes deben venir del donante, no del receptor. Actualmente estamos pensando en un proyecto para evaluar esto. Queremos evaluar si podemos utilizar el mismo principio en el plasma para ver si hay enfermedad injerto contra huésped. Esto está siendo proyectado en este momento. De todos modos, es lo que tú sugieres. Mantienen el mismo principio de fondo. Creo que Santiago ha hecho un comentario muy bueno. Las nuevas tecnologías en realidad son biopsias líquidas. Creo que, según mi entender, necesitamos al menos hasta cierto punto reemplazar las biopsias. Esperamos que con la biopsia líquida, que es más simple para el paciente, haya menos complicaciones. Considero que este es un aspecto extremadamente importante de la nueva tecnología, tanto si se utiliza en el trasplante o cáncer.
Creo que han respondido a todas mis preguntas. Quizá quieren realizar algún comentario final. ¿Hay algo más que quieran compartir con nosotros?
I could chime in one thing. Is I've been involved as I'm the CEO of the company. I've been involved as a co-inventor on the use of the cell-free DNA for cancer. And but I must tell you, it's easy for me to comment.
Podría decirles una cosa más. Como parte del CEO de la empresa, he estado involucrado como co-inventor del uso del ADN libre para cáncer. Podría realizar un comentario sobre las pruebas de trasplantes que hicieron los miembros del grupo. Esto es brillante. Y esto es algo que puedo decir porque no soy un inventor, sino un observador. Lo que lo hace brillante es que utiliza la diversidad de los seres humanos. Es decir, el hecho de que todos somos diferentes. Al utilizar un enfoque estadístico, podemos saltear una semana extra de trabajo que nos tomaría desarrollar paneles e ir a un enfoque a ir directamente a un ensayo que proporcione los biomarcadores. Esta ha sido una percepción fantástica. Si somos todos tan diferentes, entonces podemos encontrar rápidamente una prueba para identificar la identidad del ADN, conocer si proviene del huésped o del órgano trasplantado. Y esta es la característica más importante. Esta reflexión distinta puede salvar muchas vidas, ahorrar mucho dinero y brindar un mejor servicio de salud, como todos teníamos esperanza cuando terminó el proyecto de genoma humano. Esto es principalmente lo que quería decir como un comentario final. Santiago, tengo otro punto importante. ¿Por qué es importante la inmunosupresión personalizada? Es muy importante para cambiar el énfasis de reacción a prevención para que la inmunosupresión de drogas sea más segura y al mismo tiempo reducir los costos del cuidado de la salud. Creo que esto es muy importante y es una estrategia de mucho valor para el futuro.
Coincido completamente con ustedes. Creo que Es una muy buena forma de terminar esta entrevista. Este es el camino en el que tenemos que trabajar. Tenemos que pensar en prevención y no solo en acción. Este sería el camino, ¿verdad?
Exactamente.
Thank you very much. It was really a pleasure.
Muchas gracias. Ha sido un placer escucharlos. Espero que nos podamos encontrar pronto.
Definitivamente. Saludos, Santiago. Saludos.
Thank you very much.
Gracias.
Muchas gracias.
Well, this is the first radio Skype.
Es la primera entrevista de radio que hago desde Skype.
Es la segunda que tengo yo, así que estamos casi iguales.
Estás en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Vives en Buenos Aires?
Sí, estoy en Buenos Aires actualmente.
Una ciudad maravillosa. He estado allí varias veces. Un lugar fantástico.
Me gusta mucho. Bueno, yo puedo decir lo mismo de las ciudades donde ustedes viven. Están en Europa, en Alemania, que es un país hermoso.
Sí, en este momento estoy en Roma, estoy en Italia ahora.
Beautiful, Roma.
Beautiful place. So, Santiago.
Roma, qué belleza.
Sí, bellísima, sí, ya lo creo. Santiago, cuando estés en Alemania, no dejes de visitarnos, serás bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, cuando visite Alemania nuevamente, me pondré en contacto con ustedes.
Take care.
Thank you very much.
Perfecto, bienvenido. Bueno, adiós, hasta luego.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
Southbound, give a cool blues man name. 'Cause I've been lost on them back roads so many times, I've gone blind. I'm losing faith in my family, had driven me out of my damn mind. Put on a cell side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been broke down for so long, and Lord, it's getting cold. I've been a desperado in West Texas for so long, Lord, I need a change. For 10 long years, this old place ain't seen a drop of rain. Now the wind blows every day, Lord, all I could do is there's snow. Like a lost bound train running on cocaine and out of control. Put on the south side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been brewing down for so long, and Lord, it's getting cold. Long them Louisiana byways, lonesome highways roll on. But won't you tell me where the poor man lives? It's where I call my home. See that a breeze, nothing but a changing pace. by my soul, 'cause it comes from a hard-earned place. But on the south side of hell, I'ma want you take me home, 'cause I've been gone for so long, and Lord, it's getting cold. But on the south side of hell, I'ma want you take me home, 'cause I've been gone for so long, and Lord, it's getting cold.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Rusia intensifica su cruzada contra el tabaquismo. Se llevará a cabo la implantación de una serie de medidas restrictivas sin precedentes que buscan acabar con la alarmante mortalidad en el país ocasionada por el tabaquismo. Imágenes fuertes con pulmones ennegrecidos, extremidades amputadas, dientes corroídos y tumores oncológicos cubrirán obligatoriamente el dorso de todos los paquetes de tabaco a partir de ahora. El Ministerio de Salud ruso anunció que tomará en consideración la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de multiplicar por 7 los impuestos sobre el tabaco para el año 2020. Unión Europea disminuye 40% la incidencia de salmonelosis en los últimos años. Un avance debido a la aplicación de programas de control y medidas adoptadas en materia de seguridad alimentaria. En 2011 se notificaron 95.548 casos confirmados de salmonelosis en la Unión Europea. Estas cifras representan un descenso de casi 40% respecto a la incidencia de salmonelosis en humanos registrada en 2007. Los programas de control y medidas adoptadas en la Unión Europea, principalmente en gallinas ponedoras, ha incidido de forma importante en una menor presencia de salmonela en huevos. Reconstruyen el genoma de las cepas medievales del patógeno responsable de la lepra. Biólogos y arqueólogos de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza y el equipo de la Universidad de Tübingen en Alemania han reconstruido los genomas de las cepas medievales del patógeno responsable de la lepra exhumados de tumbas centenarias de humanos. En el siglo XVI, la enfermedad retrocedió bruscamente en casi todo el continente, un evento que fue tan súbito como inexplicable. Para averiguar por qué ocurrió, un equipo internacional de biólogos y arqueólogos decodificaron el genoma casi completo de 5 cepas de Mycobacterium leprae, la bacteria responsable de la lepra, que se recogieron y reprodujeron con la destrucción de los restos de seres humanos enterrados en tumbas medievales. Los investigadores desarrollaron un método extremadamente sensible para la separación de los dos tipos de ADN y para la reconstrucción de los genomas Diana con un alto nivel de precisión. Los resultados son indiscutibles. Los genomas de las cepas medievales son casi exactamente iguales a los de las cepas contemporáneas y el modo de propagación no ha cambiado. Muchas pistas indican que los humanos desarrollaron resistencia a la enfermedad, ya que todas las condiciones estaban maduras para un intenso proceso de selección natural, una muy alta prevalencia de la lepra y el aislamiento social de las personas enfermas. Una profilaxis preexposición con tenofovir parece ofrecer protección frente al HIV. Llegó hasta un 49% en un estudio en el que participaron personas usuarias de drogas intravenosas de ambos sexos. Este ensayo se prolongó entre 2005 y 2013. Tomaron parte 2.413 personas, 80% de hombres y 20% de mujeres, usuarias de drogas inyectables en Bangkok, Tailandia. Las personas que tomaron una dosis diaria de tenofovir como PPRE vieron reducido en 49% su riesgo de infección por HIV en comparación con las que recibieron un placebo. El humo de cigarrillo de segunda mano provoca una hospitalización más larga en niños con infecciones respiratorias. Entre 20 y 30% de los niños, por lo demás sanos,
desarrollan anualmente infecciones respiratorias en las vías bajas, como la bronquiolitis, de los cuales 3% es hospitalizado. Las infecciones respiratorias en los niños son comunes, pero si el niño tiene antecedentes familiares de problemas respiratorios, como el asma, están en mayor riesgo de infección y hospitalización. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, el humo de cigarrillo de segunda mano contiene más de 7.000 sustancias químicas, cientos de las cuales son tóxicas, y 70 que pueden causar cáncer. Prioridades globales para la diarrea infantil. Un importante estudio multinacional solicita más investigación sobre los agentes patógenos que causan diarrea y un mejor uso de las herramientas existentes para ayudar a controlar una de las principales causas de muerte de niños en el mundo en desarrollo. El estudio multicéntrico entérico global se llevó a cabo en 7 sitios en África y Asia durante 3 años e inscribió a más de 20.000 niños. Informa que uno de cada 5 niños menores de 2 años de edad sufre de diarrea moderada a severa cada año, lo que aumenta el riesgo de muerte y retraso en el crecimiento, y que este riesgo persiste después de cada episodio. Kotloff dice que las vacunas contra el rotavirus están ampliamente disponibles para los niños de los países ricos, pero los de países en desarrollo tienen poco acceso a las vacunas que podrían prevenir miles de muertes relacionadas con la diarrea cada año. Los fármacos en investigación contra la enfermedad del sueño y la leishmaniosis podrían cambiar su tratamiento. La iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas investiga nuevos tratamientos orales, que son mucho más fáciles de administrar en zonas donde los recursos son escasos. Así, y mediante estos métodos, se ha mejorado el tratamiento contra estas enfermedades combinando terapias que existían previamente. Sin embargo, ahora ensaya además nuevos compuestos químicos, los cuales se encuentran en distintas fases de investigación. Ejemplo de ello es un nuevo tratamiento para HIV pediátrico, ya que 350.000 niños cada año deberían recibir tratamiento contra este virus. No hay nada específico para los niños en el mundo subdesarrollado, ya que los tratamientos actuales no están adaptados a niños que viven en entornos complejos. Por ello, esta iniciativa inició hace 2 años un proyecto para combinar 4 fármacos en uno de buen sabor y que no necesita cadena de frío. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Herramientas para la caracterización funcional de proteínas, desde las secuencias hasta su actividad biológica. Departamento de Química Biológica, del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Fisiopatología mitocondrial, aspectos bioquímicos biofísicos. Cátedra de Físico-Química, del 9 al 13 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Mutagénesis y caracterización funcional de proteínas expresadas en células eucariotas. Departamento de Química Biológica, del 9 al 20 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Simposio Internacional. Polimorfismos genéticos en la identificación humana. Rastreo de la ascendencia y su impacto en la medicina traslacional. Los días 27, 28 y 29 de noviembre. Salón Auditorio del Ministerio de Seguridad, Facultad de Farmacia y Bioquímica, en la Universidad de Buenos Aires. El microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
Hoy vamos a mirar estrellas y cálculos, porque vamos a hablar de Johann Müller Regiomontano, que nació el 6 de junio de 1436 en Königsberg in Bayern, Franconia, actual Alemania. Su nombre real es Johann Müller Königsberg y el apodo Regiomontano proviene de la traducción latina del nombre de la ciudad alemana donde nació, Königsberg, montaña real o montaña regia. Igual Regio Montano empleó en su vida numerosos nombres. Por ejemplo, se inscribió en la universidad como Johannes Molitoris de Künzelsberg. A veces se llamaba Johannes Germanus, Juan el Alemán, o Johannes Francus, Juan de Franconia, Johann von Königsberg, Juan de Königsberg, y finalmente con acento francés, Johann de Monteregio. Regio Montano fue verdaderamente un niño prodigio. Desde sus comienzos mostró un enorme talento para las matemáticas, tanto es así que a la edad de 11 años ingresó a la Universidad de Leipzig para estudiar dialéctica y permaneció desde el 47 hasta el 50, 3 años. De ahí se fue a la Universidad de Viena, a donde conoció al que sería su profesor y amigo Feuerbach. Durante esos inicios, su principal actividad se centró en el estudio de las matemáticas, la astronomía y la cosmología, pero iba tan rápido que al terminar sus estudios en 1452, las normas de la universidad le exigían alcanzar la edad de 21 años para el título de licenciado, y lo hicieron esperar 5 años para dárselo. La Facultad de Arte de la Universidad de Viena lo eligió para colaborar con los trabajos de su antiguo profesor Feuerbach. En esa temporada, Feuerbach le enseñó las múltiples imprecisiones de las tablas alfonsinas, ese libro medieval de tablas astronómicas que se había realizado por iniciativa de Alfonso X el Sabio, consignando el movimiento de los cuerpos celestes y sus posiciones. Con ellas se pretendía proporcionar un esquema de uso práctico para calcular la posición del Sol, la Luna y los planetas de acuerdo con el sistema de Ptolomeo. Los dos astrónomos hicieron observaciones de Marte y lograron predecir correctamente su posición. Regio Montanus daba cursos en la universidad sobre perspectiva, geometría de Euclides y literatura, y hasta analizaba las bucólicas de Virgilio. Durante este periodo trabajó en matemáticas, astronomía, construyó muchos instrumentos, varios astrolabios, estaba particularmente interesado en la lectura de los viejos manuscritos y se la pasaba haciéndose copias a mano para su propio uso, no había fotocopiadoras. Algunas de estas copias aún hoy se conservan. En 1461 viajó a Roma para ponerse a las órdenes del cardenal Johannes Bessarion, para poder realizar diseños sobre astrolabios y relojes de sol. Pero él iba para poder leer muchos manuscritos que había en el Vaticano. El matemático de la Casa Real de Hungría, Martín Bielica de Olxus, le invita a su casa de verano para que trabaje con él en diversas observaciones astronómicas. Bajo la dirección del cardenal Bessarion, que era un célebre erudito griego, viajó en busca de antiguos textos matemáticos y descubrieron, entre otros, la aritmética de Diofanto. En 1471 se fue a Nuremberg y estableció un observatorio en el que realizó actividades de investigación, cálculo y observación de fenómenos astronómicos. En enero de 1472 encontró en el cielo un cometa y lo describió. Tuvieron que pasar 270 años cuando otra persona también lo describió. Esa otra persona se llamaba Halley, el cometa de Halley. La primera imprenta en Europa comenzó su trabajo gracias a Johann Gutenberg en 1454. Regio Montanus descubre en este invento una forma de divulgar la información. Su pasión por esta nueva forma le llevó a realizar muchas copias de textos científicos, con grandes diagramas muy precisos. Entre 1471 y 72 actuó como un impresor en su propia casa de Nuremberg. Probablemente fue el primer impresor de literatura científica. Su primera obra como impresor fue el libro de su ex profesor Feuerbach sobre la teoría de los movimientos planetarios, siguiendo la siguiente impresión en el año 1474, en el que edita su propio calendarium y su efemérides. Estos libros fueron reeditados muchísimas veces y hay que mencionar la gran influencia que tuvieron sobre Cristóbal Colón y Américo Vespucio, porque emplearon las efemérides para medir las longitudes en el nuevo mundo que habían descubierto. Su obra se puede englobar en tratados de matemática, hoy trigonometría, es el fundador de esta parte de las matemáticas, de hecho, y tratados sobre astronomía. Pero también describe e inventa varios instrumentos útiles para la observación y la medida del tiempo, entre ellos magníficos relojes solares. Sobre la muerte de Regio Montanus existen muchas hipótesis. Una de ellas es la venganza de los hijos de un teórico, George de Trebisond, al cual desacreditó públicamente. Otra versión cuenta que después de las inundaciones en Roma en enero de 1476 hubo un brote epidémico, una plaga, y allí se nos fue Regio Montanus el 8 de junio de 1476.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web.
Eu bem queria fazer
el programa de hoy escuchamos a la doctora Luciana Barbini, bioquímica, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, España. A la doctora María Patricia Gentili, bioquímica con especialización en inmunología clínica. Al doctor Martín Bonazzi, maestrando en investigación clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. A la doctora María Susana Esteves, bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. A la doctora Claudia D'Amico, médica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica. Al profesor Michael Oelrich, patólogo químico de la Universidad Göttingen, Alemania. Al doctor Eckhard Schütz, experto en el área de genética. Al doctor Howard Yernowitz, jefe ejecutivo y jefe de suministros de Chronic Biomedical. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.